De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
Todo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los gestos, los mensajes más o menos directos o indirectos entre la cúpula dirigente de los dos grandes vecinos del norte de África, Marruecos y Argelia, son más que relevantes a la hora de poder analizar la situación de las relaciones, ahora rotas, y sobre todo el camino que pueden seguir. El rey Mohamed VI de Marruecos tendía la mano de nuevo para el entendimiento y la reconciliación con Argelia durante su discurso de la fiesta del trono del pasado 30 de julio. Ahora, en el editorial del último número de la revista del ejército argelino, podemos leer que, en los últimos sistemas de armas adquiridos y en algún caso exhibidos durante el desfile conmemorativo de la independencia de Argelia, son exclusivamente para la defensa del país. Este mensaje se valora como un deseo de rebajar la tensión que en las últimas semanas había subido demasiados grados, no solo políticos, sino también militares. Como escribe Juan Peña en Atalayar, las interpretaciones de diversos centros de análisis indican que el pulso que suponía el posible establecimiento de misiles argelinos S-300 cerca de la frontera con Marruecos o el anuncio de maniobras con Rusia a tan solo 50 kilómetros de territorio marroquí cede el paso a una cierta tranquilidad, porque podría darse la opción de que la cúpula militar argelina pueda optar ahora por recuperar unas relaciones normales con su vecino marroquí. Sería una gran noticia para los ciudadanos de los dos países, que se verían muy beneficiados si se consigue un acuerdo que restablezca las relaciones, que permita abrir las fronteras entre ambos países, que impulse la colaboración económica y comercial y también sus intereses conjuntos frente a la Unión Europea, o, por ejemplo, que desbloquee de una vez las negociaciones en el seno de Naciones Unidas para alcanzar una solución al conflicto del Sáhara. No vamos a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Hace falta eso, hace falta su tiempo y su negociación, pero son evidentes las consecuencias positivas que un entendimiento entre Argelia y Marruecos produciría. En el otro lado del Atlántico, mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su lucha destructiva con el sistema para evitar sus responsabilidades con la justicia. Son palabras del director del FBI mostrando su pesar y sobre todo su temor por las amenazas que están sufriendo muchos de sus agentes por el registro que se realizó en la casa del señor Trump. Un Donald Trump que tiene mucho que explicar y asumir responsabilidades de todo tipo. Documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca, algunos, según algunas informaciones, sobre despliegue de armas nucleares, declaraciones de la renta que ha sido el único presidente sin publicar, o la ingeniería financiera sobre el verdadero valor de sus empresas. Sin duda, la mayor amenaza que enfrentamos es que populistas sin escrúpulos lleguen al poder utilizando la democracia y después servirse de ella para sus propios intereses. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
El FBI allana Mar-a-Lago, la mansión en Florida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los agentes buscaban documentos clasificados sobre armamento nuclear que el republicano habría extraído de forma ilegal de su paso por la Casa Blanca, según The Washington Post. La administración Biden ha negado estar al tanto de los hechos.
El fiscal general del estado, Merrick Garland, ha defendido a los agentes del FBI de los ataques de los seguidores de Trump y ha justificado una investigación que comenzó hace meses, cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros Unidos solicitó al expresidente la devolución de material secreto. El caso ha polarizado más a la sociedad estadounidense.
Aumenta el miedo ante una catástrofe nuclear en Zaporilla tras los últimos ataques en la central, actualmente bajo control ruso. Mientras, en Crimea, las fuerzas ucranianas han asestado el mayor golpe a la aviación rusa con el derribo de 7 aviones. Zelensky ha dicho que la guerra empezó en Crimea y debe terminar con su liberación.
Taiwán inicia un simulacro de artillería con fuego real en mitad de las maniobras militares de China alrededor de la isla. El ejercicio, conocido como Tianlei, simula la defensa de Taiwán contra un eventual ataque del Ejército Popular de Liberación Chino.
La Unión Europea presenta el texto definitivo para restablecer el acuerdo nuclear con Irán. El documento recoge las condiciones oficiales para volver al pacto, firmado en 2015 y abandonado por Trump en 2018, que pone freno a las ambiciones nucleares iraníes. El borrador queda ahora en manos de Teherán para su aprobación.
Rusia pone en órbita un nuevo satélite de observación iraní 3 semanas después de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo persa Ali Khamenei. Estados Unidos teme que el satélite no solo ayude a Rusia en Ucrania, sino que también permita a Irán vigilar posibles objetivos militares en Israel y en todo Oriente Próximo.
Llegan a Venezuela tropas de Rusia, China e Irán para comenzar con unas maniobras militares conjuntas en lo que supone un desafío para Estados Unidos. Los simulacros liderados por Moscú tendrán lugar del 13 al 27 de agosto en el noroeste del país, en los que también participarán Bielorrusia, Argelia, India y Vietnam, entre otros países.
Un escándalo de espionaje pone contra las cuerdas al gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis. El servicio de inteligencia heleno habría intentado acceder con el software Predator al dispositivo de Nikos Androulakis, el líder del PASOK, el tercer partido más importante del país. El jefe de los servicios secretos, Panagiotis Kontoleon, y el secretario general de la oficina del primer ministro, Grigoris Dimitriadis, sobrino además de Mitsotakis, han renunciado a sus cargos.
Se rompe en Italia la alianza de centroizquierda para concurrir unida a las elecciones del 25 de septiembre. El exministro Carlo Calenda se había aliado inicialmente con el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, pero rompió el acuerdo para unirse al ex primer ministro centrista Matteo Renzi. Uno y otro conforman el denominado tercer polo con el que aspiran a frenar el auge de la ultraderecha y ser la alternativa a la izquierda tradicional.
Antony Blinken finaliza su gira por África para reforzar el papel de Estados Unidos en el continente. El secretario de Estado norteamericano cerró en Ruanda su segunda visita diplomática a África, que le ha llevado en esta ocasión por Sudáfrica, República Democrática del Congo y Ruanda.
Continúa el recuento de votos en las elecciones en Kenia, celebradas el pasado 9 de agosto. El vicepresidente William Ruto parte con una ligera ventaja frente a su rival, el ex primer ministro Raila Odinga, en unos resultados ajustados, por lo que todo indica que habrá una segunda vuelta. Las jornadas se han llevado a cabo sin violencia.
Y el Congreso de Perú pide procesar al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. La acusación ha sido presentada tras unas declaraciones del mandatario en las que proponía realizar un referéndum para aprobar la cesión de una salida al mar a Bolivia. Castillo suma así su tercer intento de destitución desde que accediera a la presidencia hace un año.
El último editorial de la revista mensual del ejército argelino recoge la afirmación del jefe militar Said Shengiga de que los sistemas de armas exhibidos en el desfile conmemorativo de la independencia son exclusivamente para la defensa del país. Se rebaja así la tensión. Veremos. Contestación del mando militar argelino a la nueva propuesta del rey de Marruecos, Mohamed VI, de recuperar las relaciones entre los dos países vecinos. Nos lo cuenta María Cerdán.
Marruecos y Argelia pasan por un momento difícil desde que se rompieran sus relaciones diplomáticas hace casi ya un año y después de que Argel no renovara la concesión a Marruecos para el transporte de gas por el gasoducto Magreb-Europa. Sin embargo, los dos países están viviendo una bajada de tensión. El ejército argelino ha aprovechado el último número de su revista mensual, el Daesh, para aceptar la mano tendida por Mohamed VI en su último discurso de la fiesta del trono, donde invitó a Argelia a trabajar juntos para establecer relaciones normales entre pueblos hermanos. Ante ello, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Argelina, Said Shengiga, ha llamado a la tranquilidad de cara al interior como al exterior de Argelia, un cambio de postura que dista del posicionamiento de Argel en el primer desfile militar por su independencia que se celebró el pasado mes de julio, donde el ejército presumió de todo su arsenal militar en una exhibición de fuerzas para el país vecino. Tampoco ha ayudado la confirmación oficial de las maniobras con Rusia a tan solo 50 kilómetros con Marruecos, que tienen previsto celebrarse en noviembre. Queda esperar así que ese cambio de rumbo por parte de la cúpula militar argelina se materialice en una intención clara de retomar las relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperar juntos en la región clave del Magreb.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
En Marruecos ha sido detenido en las últimas horas, como informa la revista Talayar, un destacado miembro del Daesh que estaba preparado para realizar atentados. Una detención que se produce días después de la muerte del líder de otra organización terrorista, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos, encargada de la lucha antiterrorista, arrestaba esta semana a un islamista radical partidario de la organización del Daesh y presuntamente implicado en la planificación de un ataque terrorista en el país magrebí. El extremista de 36 años detenido en la ciudad de Tetuán era, según un comunicado de las autoridades marroquíes, muy activo en redes sociales donde se llamaba a la radicalización islamista y se instaba a perpetrar ataques terroristas. Marruecos continúa así trabajando por consolidar su papel en la lucha antiterrorista global, mientras la amenaza radical sigue creciendo en el Sahel y mientras la administración Biden en Estados Unidos se esfuerza también por conservar su liderazgo en la batalla contra el terrorismo. Los Estados Unidos han concluido con éxito un ataque aéreo en Kabul, Afganistán, abatiendo al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, anunciaba el presidente estadounidense a principios de este mes, 11 años después de la operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden, anterior líder de la organización terrorista de Al-Qaeda e ideólogo del 11S.
He was with him all the whole time. He was his number two man, his deputy at the time the terrorist attack.
Al-Zawahiri estuvo con él todo el tiempo. Era su número dos en el momento que sucedió el ataque del 11 de septiembre, precisaba Biden. La muerte del islamista egipcio Al-Zawahiri, también fundador de la Yihad Islámica Egipcia, no solo ha descabezado al grupo terrorista que ahora enfrenta la elección de un nuevo líder, sino que ha despertado los recelos estadounidenses sobre el compromiso de los talibanes de no dar cobijo a los líderes de Al-Qaeda. Un pacto entre Washington y Kabul que fue sellado con la firma del Acuerdo de Doha en el año 2020 y que ahora parece tambalearse. Además, este logro, uno de los mayores logros de la administración Biden, podría servir a Estados Unidos para resarcirse de su salida de Afganistán, argumentando que no ha sido necesaria su presencia física en el país para seguir adelante en su lucha contra el terrorismo.
Beatriz Llovero, experta en Oriente Medio, en antiterrorismo, analista internacional, colaboradora de Atalayar. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Muchas gracias por acudir aquí a los estudios centrales de Onda Madrid.
Gracias por invitarme.
Beatriz, hemos leído en Atalayar con mucha atención tu artículo sobre lo que significa la desaparición del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, la persona que sucedió a Osama Bin Laden. Y nos preguntamos, ¿y ahora qué?
Pues bueno, ahora se abren varios frentes. En primer lugar, como bien apuntaba Nerea anteriormente, ha sido un éxito de la administración de Joe Biden, que vivía una racha bastante, digamos, cuestionada y que ha salido adelante no solo gracias a una serie de implementaciones y de cambios que ha implantado en Estados Unidos, como el plan ambiental o el desafío a China, sino que además necesitaba un golpe de efecto en el exterior, y este golpe de efecto sin duda ha sido la eliminación de Ayman al-Zawahiri, uno de los terroristas más buscados en estos momentos. Por otro lado, además, se abre otra brecha bastante importante con los talibán. Como bien sabemos, pues bueno, en 2020 llegaron a un acuerdo con Estados Unidos precisamente para evitar que Al-Qaeda operara en el país, en Afganistán. Y sin embargo, hemos visto que Manal Sawahiri se encontraba en su casa en Kabul y que además ha sido un trabajo, pues bueno, de meses, en el que el terrorista ha adoptado una serie de rutinas. Se identificaron además a todos los miembros de su familia, estaba con sus hijos, con su mujer, con sus nietos, y fue un ataque limpio, pero no obstante ha sido una ruptura de ese pacto con los talibán. Sin embargo, aunque ahora pensemos que la organización está descabezada, en realidad lo que hay que pensar es que es una organización que bueno, ya fue descabezada con Osama Bin Laden, anteriormente con al-Zarqawi, ahora con Ayman al-Zawahiri, y que sin lugar a dudas tendrá un sucesor, un sucesor que en estos momentos se está buscando y se está debatiendo quién puede ser, y también habrá una respuesta, no sabemos si será conjunta con el Estado Islámico, Daesh, por sus siglas en árabe, o si serán los talibán quien consigan de alguna forma reprimir esa respuesta, por lo menos en su territorio.
Podríamos pensar, Beatriz, en que Daesh y Al-Qaeda, las dos organizaciones terroristas que tienen muchas, muchas diferencias, pero en estos momentos de cierta debilidad de las dos, puedan pensar en algún tipo de acción conjunta, no sé si fusión, pero sí acciones conjuntas.
Bueno, tienen muchas diferencias, pero no hay que olvidar que el Estado Islámico es una extensión de Al-Qaeda directamente, y que en estos momentos en los que Al-Qaeda buscaba ese resurgir y ese dar aliento de nuevo a otras organizaciones terroristas, e incluso estaba reforzando la propaganda y alentando a otras organizaciones, como bien has dicho, como Estado Islámico, que en estos momentos vive su época, digamos, más baja, es posible pensar que por supuesto, puedan ejercer algún tipo de acción conjunta. Todo dependerá de quién sea el líder que sucederá a Ayman al-Zawahiri.
Porque no nos debemos engañar, la amenaza terrorista sigue constantemente. Hemos visto cómo personas con cuchillos han realizado diversos ataques en diversos países europeos, un perfil mucho, mucho más bajo que, afortunadamente, que en otras épocas, pero la amenaza terrorista sigue vigente.
La amenaza terrorista sigue y siempre va a estar ahí. Es decir, estos tipos de organizaciones terroristas no finalizan, sino que evolucionan. Lo hemos visto con Al-Qaeda, lo hemos visto con Estado Islámico, pero lo hemos visto con otras organizaciones terroristas, e incluso con el Sahel, con Boko Haram, en otros países, ¿no? Yo creo que la amenaza permanece y va a permanecer ahí, porque es una amenaza, como bien dices, una amenaza terrorista que tiene un fuerte componente ideológico y político, que ese es el fin de cualquier organización terrorista, a diferencia de cualquier otro grupo de crimen organizado, y por lo tanto no se puede bajar la guardia, y menos ahora en un momento en el que se está buscando un sucesor, y digamos que los dos nombres que más resuenan son dos de los líderes también más buscados de Al-Qaeda. Está el nombre de Saif al-Abdel, que bueno, es un joven que podría optar a la sucesión de al-Zawahiri, aunque se mantiene un poco en la duda por la conexión empresarial que mantiene con Irán. Y luego está el nombre de Abdelrahman al-Maghrebi, conocido como Mohamed Abati, que precisamente era yerno de Ayman al-Zawahiri, y que fue brazo mediático de Al-Qaeda durante mucho tiempo.
Has mencionado a Irán. ¿Es preocupante la amenaza de Irán a través de las milicias que financian en varios países?
Pues bueno, la amenaza de Irán siempre está ahí. Es un actor regional que disputa el control junto con otros países de la región, ¿no? Efectivamente, Irán apoya a milicias como, por ejemplo, es Hezbollah en Líbano. Y por supuesto, el propósito de Irán siempre va a ser intentar desestabilizar lo más posible a Europa, a Occidente y a sus contrincantes en la región. Y por supuesto, acudirá a la financiación de milicias terroristas o de otro tipo de milicias en diferentes países.
Uh-huh. Beatriz Lluvero, experta en Oriente Medio, antiterrorismo, analista internacional, colaboradora de Atalayar. Lo dicho, muchas gracias por venir hasta los estudios y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
170 días de invasión rusa en Ucrania y se mantienen los bombardeos en lugares estratégicos. El ataque a la base aérea rusa en Crimea es la gran novedad de las últimas horas. Los rusos pretenden evitar, por otro lado, la ofensiva ucraniana en Jersón. La Unión Europea busca soluciones para sustituir el suministro de gas ruso. Todas las novedades nos las cuenta Álvaro Escalonilla.
Una serie de explosiones ha sacudido esta semana la base militar de Saki, situada en el oeste de la península de Crimea, ocupada por Rusia. Las imágenes por satélite muestran graves daños en las instalaciones y casi una decena de aviones destruidos. Ucrania no ha reivindicado la autoría, pero se da por hecho que Kiev ha sido responsable del ataque. El presidente ucraniano dedicó su habitual discurso nocturno al estado de la península. Deslizó que la guerra contra Rusia comenzó en Crimea y debía terminar con Crimea liberada de los rusos. Zelensky advirtió además de que no habría una paz estable y duradera en Europa y en el Mediterráneo mientras haya presencia rusa en Crimea. Queda por conocer de qué forma influirá en este ataque la guerra. Para Rusia supone una humillación, similar al hundimiento del Moskva en abril o a la pérdida estimada de más de 70 vehículos blindados en el cruce del río Bilarivka, en el Donbass, el pasado mes de marzo. Crimea es una zona sensible y cualquier eventualidad podría recrudecer aún más los combates. La península, bañada por el Mar Negro, está reconocida internacionalmente como territorio ucraniano, pero hace 8 años, en 2014, Rusia la anexionó mediante un referéndum ilegal. La votación se llevó a cabo con rapidez después de que numerosos efectivos rusos, sin identificación, se hicieran con el control de los lugares estratégicos de Crimea. No hallaron resistencia. El país estaba envuelto entonces en la revolución del Maidán, en zafarse de la influencia rusa. Ahora las tropas ucranianas endurecen su contraofensiva en Jersón, la primera ciudad en caer en manos rusas desde la invasión, a medida que el Kremlin acelera los trámites para celebrar referéndums de anexión en las ciudades controladas por Rusia. En este sentido, Zaporilla y la propia Jersón integran la lista de objetivos. En Europa siguen moviéndose las placas tectónicas. El canciller alemán Olaf Scholz se pronunció a favor de un nuevo gasoducto que conecte Portugal y España con Europa Central a través de Francia. Mejoraría la seguridad energética del continente, trasladó el socialdemócrata. Scholz avanzó además que había discutido el plan con los líderes de España, Portugal y Francia y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Madrid y Lisboa han presionado a París para que se reactive el proyecto del MidCat, el gasoducto que cruza los Pirineos. El Elíseo archivó la idea en 2014 y Macron deberá ahora dar marcha atrás. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que el proyecto podría estar en marcha en 8 o 9 meses en el lado español, pero tardará en ser efectivo para Alemania. Berlín sigue con problemas para encontrar fuentes alternativas de gas después de que Rusia redujera drásticamente el suministro a través del Nord Stream 1.
Conocemos ahora las impresiones sobre la situación en Ucrania y sus posibles consecuencias. Impresiones del teniente general español Francisco José Gran Campols, actualmente en la reserva, fue jefe del cuartel general de despliegue rápido de la OTAN. El teniente general Gran ha sido entrevistado en la revista Atalayar por Alba Sanz.
President Biden has a tremendous responsibility to both help Ukraine, but also to avoid World War III.
El presidente Biden tiene una enorme responsabilidad tanto en enviar ayuda a Ucrania como en prevenir la Tercera Guerra Mundial. Son declaraciones del director de la CIA, William Burns, quien alerta de que la posibilidad de una guerra mundial sigue sobre la mesa. Rusia inició una invasión militar sobre Ucrania que ha transformado el mapa geopolítico. Las tropas rusas ya se han hecho con una gran parte del este de Ucrania, cumpliendo uno de sus principales objetivos, aunque tienen una gran dificultad para avanzar. La guerra se encuentra en un punto muerto y no se atisban soluciones a corto plazo que vayan a poner fin al conflicto. Ucrania, cada vez más cansada, trata de resistir con el envío del armamento estadounidense y europeo. Sin embargo, Rusia no se rinde y, cueste lo que cueste, va a obligar a los ucranianos a que lleguen a un acuerdo. Así lo asegura el teniente general Francisco Gampan-Pols, quien afirma que Rusia no puede permitirse perder esta guerra.
Pero Putin no puede permitirse perder esta guerra porque todo su statu quo, tanto personal como de potencia, va a girar en torno al resultado de esta guerra. Así que esto, Ucrania puede perder esta guerra, puede perderla porque puede perder esta y ganar la siguiente, en el sentido de que ninguna situación en política es eterna. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y perdió la mitad de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en 1989 la recuperó. Fueron mucho tiempo, pero la recuperó. Si al final lo que no puede pasar es que Ucrania resista hasta el último ucraniano.
Este carácter por parte del gigante ruso responde a su propia historia y a sus propias capacidades para ser una potencia internacional.
Luego de la Unión Soviética y de la actual Federación Rusa, y es que en el sentimiento del pueblo ruso está que o Rusia es imperio o no es. Nosotros podemos no entenderlo, ¿no? Pero el otro lado de la colina se ve un país mundo, porque la Federación Rusa, el único problema que tiene para no ser una primera potencia mundial, el más importante de todos es la población, que es muy escasa. Todo lo demás lo tiene.
El teniente general advierte que Rusia no se va a rendir y que en esta guerra se está jugando todo su futuro, por lo que en caso de que no se consiga un acuerdo y los ucranianos intenten volver a gobernar las regiones del este, Rusia no va a dudar en sacar su arsenal nuclear.
Parte de Zaporilla y Jersón decidan unirse a la Federación Rusa. En ese momento, Putin, si se ataca a esa zona, puede esgrimir la constitución rusa que dice que el arma nuclear se puede utilizar para defender los intereses vitales de la Federación Rusa o ataques directos a su territorio.
El envío progresivo de armas para Ucrania y, por ende, el alejarse del camino a la diplomacia es el contexto perfecto para que Putin decida usar la bomba nuclear.
Si en la mente de gobernantes que hay ahora mismo por ahí manejando este tipo de datos que son reales y que cada vez están saliendo más a la superficie, existe la idea clara de que cuando se arrincone definitivamente a la Federación Rusa, porque se les ha dado más armas, han podido empezar un proceso de reacción ofensiva y están empezando a ocupar y a empujar a los rusos hacia atrás, si no se dan cuenta de lo que va a pasar.
En esta situación y a las puertas del otoño, la Unión Europea se enfrenta a una situación muy complicada.
Pero por algo muy evidente, y es que Europa no tiene autonomía estratégica. No tenemos autonomía porque hemos decidido que es más la Europa de los mercaderes que la Europa de los estadistas, ¿no? Entonces, nosotros, mientras la economía vaya bien, parece que todo va bien. No es cierto. Como no tenemos presencia y postura de nivel global, somos económicamente relevantes, políticamente más bien irrelevantes y militarmente insignificantes.
Mientras tanto, Estados Unidos consigue en este conflicto ciertos beneficios.
Mático, pues está ganando dinero, está ganando dinero. O sea, ellos habían suprimido el shale, el gas de esquisto y el petróleo de esquisto por el impacto medioambiental que tenía y porque no era rentable por debajo de $80 por barril. Pero bueno, como ahora lo tenemos rondando entre los 100 y los 120, dependiendo del día, pues claro que les sale rentable explotarlo, a costa de lo que ellos mismos habían dicho que no iban a hacer porque tenía mucho impacto medioambiental. Esa es una. Está vendiendo armamento, está vendiendo tecnología. Está creando colonias tecnológicas en todos aquellos países que se dan cuenta de que tienen un déficit a la hora de obtener información, de producir inteligencia, así que los está fidelizando de cara al futuro. O sea que lo próximo que compren también será americano.
Para GAN ya hay unos ganadores y unos perdedores claros.
Todo eso significa que Ucrania como Estado ahora mismo es un Estado fallido. Es un Estado subsidiado que necesita para su gasto corriente ayuda mensual. Ucrania necesita cada mes aproximadamente 5.500 millones de dólares para seguir funcionando mínimamente como está funcionando, porque no produce, no vende, no atiende, está recibiendo, ¿no? ¿Cuánto se puede sostener eso? O sea, al final, el pragmatismo se impone siempre. Las guerras acaban porque uno gana, otro pierde y llegan a un acuerdo en el que al final y en el tiempo, pues nada es como empezó.
Sea cual sea el desenlace, la guerra en Ucrania continúa librándose y por el momento nada parece que vaya a frenar su desarrollo. Todo esto se suma al principio de la recesión a la que Europa empieza a acercarse. Los precios de los productos básicos suben, el gas no está asegurado y la Unión gasta una importante parte de su presupuesto a la defensa ucraniana. Mientras tanto, Estados Unidos anima a seguir enviando apoyo a Ucrania para frenar la amenaza expansionista de Rusia. Sin embargo, Europa comienza a mostrar sus posibilidades y entre ellas no está el prolongamiento de un conflicto. De cómo acabe, lo veremos con el tiempo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania con un experto, el analista internacional y colaborador de Atalayar entre dos orillas, Lucas Martín. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Tú te esperabas de alguna manera que los ucranianos fueran capaces de destruir tantos aviones rusos en la base de Crimea? O, bueno, pues, no sabemos quién ha sido, pero se supone que ha sido Ucrania, ¿no?
Bueno, lo que no esperaba yo ni nadie era un golpe tan en profundidad dentro del territorio controlado por Rusia. Eso ha sido un golpe de una audacia impresionante. No obstante, ya digamos asomaron un poco la patita hace dos semanas cuando, durante la celebración del Día de la Fuerza Naval Rusa, atacaron con un dron la base naval de Sebastopol. No causaron víctimas, pero ya demostraron que eran capaces de llegar hasta ahí y de golpear. Acción que, por cierto, se llevó a cabo infiltrando una unidad de operaciones especiales.
Uh-huh. Ya que hablas de drones, bueno, antes de los drones, ¿cómo puede influir este golpe en el desarrollo de los acontecimientos?
Bueno, el golpe sí, bueno, esta vez ha sido un golpe que afecta evidentemente a la operatividad de la Fuerza Aérea Rusa, porque han destruido muchísimos aviones y, lo que es más importante, parece ser que han acabado con la vida de varias decenas de pilotos. Un avión se puede reponer, formar un piloto se tardan años, con lo cual eso ya es un golpe importante. Pero aquí yo creo que lo principal es, por un lado, el mensaje que se ha lanzado, que es que pueden golpear cuando y donde quieran, no importa lo lejos que estén, eso es un mensaje importante. Y después, que no han dicho y no van a decir con qué ha sido el ataque. Se está elucubrando si ha sido un ataque aéreo, si ha sido un ataque de unidad de operaciones especiales, si ha sido con misiles, y no lo van a decir porque eso entra dentro de, digamos, la guerra psicológica, de esa incertidumbre que están creando en todas las unidades rusas, que no saben con qué les pueden golpear ni en qué momento. Y eso también va a obligar, del mismo modo que el empleo de HIMARS está obligando a que los rusos atrasen sus líneas logísticas y sus centros de distribución logística, los tengan que atrasar para estar fuera de alcance de esos HIMARS, pues seguramente ahora veamos algún tipo de movimiento retrasando, por ejemplo, bases aéreas, porque no se pueden arriesgar a que otra base sea atacada y vuelvan a perder otros 8, 10, 15 o 20 aviones.
Tampoco se informa, quizá, y esto es una elucubración mía, porque no pueden decir con qué apoyo han contado, ¿no? Si han tenido los ucranianos algún tipo de colaboración externa que todos nos imaginamos, pero yo, como no tengo pruebas, no lo voy a decir, pero sí lo voy a insinuar.
Pero ese apoyo, Javier, no será más allá de proporcionar información o inteligencia, que se sabe y es algo patente, lo saben todos los contendientes. En lo que es apoyo físico, por así decirlo, no se ha dado seguro. El apoyo se ha presentado que le están recibiendo, pero aquí lo importante es cómo han sido capaces de hacer eso y llegar tan lejos.
Cierto.
Es muy importante.
Por el otro lado, hablabas de drones. ¿Los rusos al final tienen drones iraníes o no? ¿Cómo está eso?
Sí, al final parece ser que efectivamente se confirma la noticia de los drones. Lo comentamos ya en Atalayar, el Shahed 129 y 191. Y parece ser que ya hay tripulaciones rusas en Irán instruyéndose para el manejo de estos aparatos. Y de hecho se han detectado esta semana atrás varios vuelos desde Irán hacia Rusia, cerca de la frontera, que se cree que probablemente será ya desplazando material perteneciente a esos sistemas.
Querías hablar del grano, la influencia que pueda estar teniendo la exportación por fin del grano para no solo los contendientes, en este caso Ucrania y Rusia, sino también para la seguridad alimentaria internacional, ¿no?
Bueno, el tema del grano es interesante por varios motivos. Primero, se anunció con mucho a bombo y platillo, como todos vimos, la salida del primer barco hacia el Líbano, que, por cierto, el barco ha llegado al Líbano y no ha podido descargar porque el Líbano no puede hacer frente al pago de ese grano. con lo cual es algo curioso. El Líbano no ha podido hacerse cargo de ese cargamento. Y parece ser que han salido otros 7 barcos más, pero no se está comunicando, no se está dando mucha publicidad a este asunto. Y sinceramente, yo creo que en el momento que han visto ambas partes, principalmente Rusia, que no pueden aprovechar el tema del grano en su beneficio, pues lo van a dejar estar ahí y no creo que vaya a haber nada al respecto. Lo que sí se está detectando, por ejemplo, son que en ciertas zonas del país se están perdiendo fuego a las cosechas. Porque además el problema que hay ahora es que no hay capacidad de almacenamiento. Está almacenado el grano de la cosecha anterior y la cosecha que hay que recoger ahora no tiene dónde meterla.
Uh-huh. Sí, pero claro, las circunstancias en otros lugares del mundo son muy, 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 muy perentorias y crece la angustia, sí, claro, y la preocupación.
De hecho, escuché una noticia hace unos días que hay un proyecto para que sacar grano mediante ferrocarril, llevándolo hasta Barcelona.
Sí, eso fue una propuesta
el,
de...
El tren ya ha salido, está viendo de Polonia. Sí, una
propuesta
una
del señor Sánchez cuando estuvo por allí. Claudia Luna Palencia, escritora y periodista mexicana, buenas noches.
Con el gusto de saludarlos, como siempre.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches.
Andáis muy cerquita los dos en estos momentos. La semana pasada dejamos en ciernes una discusión sobre si, y ahí vamos a ir a Taiwán, si la actitud de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, era sabotear la paz o la estabilidad en la zona o las relaciones con China. Lo dejamos eso a mitad, no sé si queréis recuperar, porque Claudia decía que Estados Unidos ejercía quizá un papel saboteador, que quizá fuera una expresión un tanto dura, y Pedro decía que no, que aquí los chinos son los que han estado provocando y son los que quieren doblegar la voluntad, la libre voluntad de los taiwaneses.
¿Cómo? A ver, que comience Pedro, que estaba... Yo solamente quiero añadir...
Bueno. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias.
Querido colega, solo quiero añadirle que desde luego, o sea, sí creo que Estados Unidos es el gran saboteador de la paz mundial, pero por supuesto también hay que considerar que está Rusia, ¿no? Que eso no se puede olvidar, porque además durante mucho tiempo en esta larga Guerra Fría que se ha dado en el siglo XX y ahora por supuesto que se va a extender en el siglo XXI, pues han jugado como antagonistas uno del otro y se han visto involucrados los rusos y los estadounidenses en muchísimos conflictos, en muchos continentes, en los cuales pues han ido alimentando cada uno con base a sus propios intereses. Y claro, por supuesto, a mí me parece que después de lo que hemos visto con China, que ya no me queda ninguna duda, China, con lo que ha hecho este despliegue impresionante, que además no ha respetado, no ha seguido con sus maniobras militares, no paró el 7 de agosto, sino continuó todavía 2 días más y bueno, nos tuvo en vilo un poco de saber si realmente iba a parar o no. A mí me queda ya muy, muy claro, por supuesto, que China tiene amplios apetitos geopolíticos, estratégicos y que ha entrado de lleno en el juego imperialista. Pero me parece que ningún otro país ha provocado tantas guerras como lo ha hecho Estados Unidos.
Bueno, pues yo lo que quiero añadir es que, en definitiva, bueno, me parece que es un tanto exagerado el ponerlo a nivel actual, esa expresión de que es el principal boicoteador de la paz respecto aplicado a Estados Unidos. Para mí, evidentemente, está bastante más claro quiénes son los que actualmente están convirtiéndose en las potencias más agresivas del momento, y me parece que hay pocas dudas al respecto. En el caso de China, concretamente, que es el que nos ha planteado Javier, yo creo que la cuestión está bastante clara. China ha cultivado una imagen prácticamente desde el propio Mao Zedong de que quería ser una potencia que, bueno, tendría sus problemas interiores, los arreglaría por la fuerza y, naturalmente, pues de una manera bastante drástica, como es el caso de los 100 millones de muertos provocados por el comunismo chino, pero evidentemente quiso mantener claro que su política era una política hacia los demás, pues de pacificación y en absoluta agresiva. Eso ha cambiado radicalmente ahora con la posición de Xi Jinping, Y bueno, pues me parece que cada vez está más claro lo que dice. Acaba de publicarse, sin ir más lejos, antes de ayer, el libro blanco de China sobre Taiwán. Y naturalmente se vuelve a insistir en la misma política que aplica Xi Jinping desde el principio, es decir, que se recurrirá a la fuerza para la reunificación del país, es decir, que no y además especifica que va a hacer la vida imposible a todos los que en la isla de Taiwán alberguen algún tipo de esperanza independentista. A mí me parece que verdaderamente es una advertencia muy clara de cuáles son las intenciones de China continental respecto de Taiwán y que naturalmente puede terminar incendiando esa parte del planeta.
Es interesante el punto de vista de Claudia, sobre todo porque procede de América Latina y ahí el enfoque imperialista americano. Sin embargo, desde Europa, Claudia, para nosotros
lo has visto muy bien.
Los Estados Unidos nos liberaron del fascismo nazi.
Claro.
Nos evitaron que el comunismo soviético nos invadiera también, con lo cual, bueno, efectivamente, en algunos países de América Latina, Estados Unidos, bueno, pues han tenido algún tipo de actuación que podía ser más o menos imperialista, pero para nosotros los europeos el papel de Estados Unidos ha sido fundamental para nuestra libertad y para nuestra democracia. Lo que sí, yo estoy preocupado, Lucas.
Sí.
El problema con Donald Trump, el FBI, el director del FBI mostrando su preocupación por las amenazas que están recibiendo sus agentes por parte de partidarios del señor Trump, que en definitiva lo que tiene es que cumplir con los compromisos con la justicia. Es decir, oiga, ¿dónde están los documentos que usted se ha llevado? Documentos confidenciales, según el Washington Post publica hoy, pueden haber algún documento sobre armas nucleares. Segundo, ¿dónde están sus declaraciones de Hacienda? Es el único presidente que no las ha publicado. Y tercero, ¿tiene usted abierto un proceso por valoración peculiar de sus empresas? No lo sé. Ahí hay una polarización en Estados Unidos que es preocupante, ¿no?
Sí, en Estados Unidos se convergen varios factores interesantes y preocupantes. Por un lado, el factor Trump, como estás comentando, que es un factor desestabilizador. Aunque yo creo que la figura de Trump está amortizada, y aunque él diga que si quiere presentar a la reelección, no lo va a hacer, no creo que el Partido Republicano vuelva a tirar de él. Y como bien dice, lo que tiene que hacer es cumplir con la justicia y se acabó, ¿no? No obstante, y sé que igual alguien se me echa encima, quiero recordar que durante el periodo de Trump no hubo ni una sola guerra. O sea, Trump no metió a Estados Unidos en un jaleo y es evidente, y lo vemos todos, que el actual presidente no parece estar en condiciones de dirigir una nación del calibre de Estados Unidos. Eso es interesante. Uh-huh. Yo también apunté un tema importante, observando el tema, ¿no? ¿Dónde está la vicepresidenta?
Ah, existe.
Lleva desaparecida meses.
La gran esperanza blanca.
Efectivamente.
Demócrata, déjalo meses. En demócrata. Gran esperanza demócrata.
Quizás es porque no quieren quemarla y están esperando que suceda algo que impida que Biden continúe y no quieren que se mezcle o que se vea contaminada por nada de lo que pueda hacer Biden. Sería una opción.
Pedro, tú ves... Sí, 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 termina, Lucas, perdón.
No, solo quería decir que el tema este de la documentación clasificada, yo no sé por qué, pero parece ser una tendencia en todos los gobernantes de casi todos los países, y quiero recordar que aquí en España también ha pasado con algún ministro que terminan su mandato y se llevan a su casa papeles y no se tienen por qué llevar clasificados, y eso ha pasado en España también.
Es que es súper, muy peligroso, por supuesto.
No entiendo esa manía.
No, porque no tiene quizá responsabilidad penal, porque si ese ministro o ese dirigente político se fuera a la cárcel, por ejemplo, pues quizá la tentación sería menos.
O sea, responsabilidad penal la tiene. El tratamiento de información clasificada está regulado por ley y el que no haga lo que no debe hacer tiene pena de cárcel, ¿eh? O sea, tú, yo ni cualquiera.
Además de la tesitura del tema, es la respuesta que tiene Trump en sus seguidores, que es lo que a mí quizás más me llama la atención. Que en la medida en que la justicia y las investigaciones recrudecen, la figura de Trump nuevamente va creciendo de manera importantísima en la opinión pública estadounidense y ya se ve como el hombre fuerte de cara. Hay que considerar que después de este verano que estamos teniendo, decíamos ayer con Pedro, un verano inusual
Bueno, pues sí, que lo que nos espera a la vuelta va a ser un otoño verdaderamente sui generis y, por supuesto, inusual. Y se nos va a terminar el año, nosotros nos vamos a quedar con multitud de problemas, comenzando porque vienen elecciones en Italia, comenzando por todos los recortes en energía, en calefacción, en todo lo que vamos a padecer y sufrir, con una inflación galopante. Ya este dato del 10.8% de la inflación en julio en España, pero por supuesto, vienen las elecciones de noviembre en Estados Unidos, va a ser un parteaguas bastante importante. Y en el 2023 lo que viene son esa carrera electoral en Estados Unidos con un Biden que apenas ha logrado remontar 2 puntos en las encuestas gracias a este conflicto, ¿no?, que ha tenido de manera, pues bueno, con esta intervención de Nancy Pelosi. Están intentando evitar ese descalado del Partido Demócrata. Lo que decía Pedro, yo he leído también este libro blanco, que justo cuando anunció China que retiraba ya sus tropas de esos ejercicios militares del 10 de agosto, pues casi simultáneamente presentaba este libro blanco. Es el tercero que presenta, sobre la cuestión de Taiwán, la reunificación de China. Lo he leído absolutamente de la A a la Z, y bueno, siempre dice China que lo que quiere es una reunificación pacífica, que va a haber una reunificación con Taiwán sí o sí, que condena la injerencia de Estados Unidos, que intenta alentar y alimentar los apetitos nacionalistas y meterse de lleno para crearle un problema colateral y debilitar a China, pero que en última instancia lo que va a pasar es que si continúan las injerencias, si continúa creciendo el nacionalismo, por supuesto van a recurrir al uso de la fuerza. Me parece interesante el que anuncia en este libro blanco que va a crear una zona piloto para el desarrollo integrado a través del estrecho en la provincia de Fujian. Dice China que lo que quieren es un win-to-win, ¿no?, un win-win con Taiwán. Y yo veo muy claro que, por supuesto, esta reunificación se va a dar, porque además lo llaman ellos, el rejuvenecimiento de China se va a lograr a través de Taiwán, y estoy convencida de que esto se va a dar durante la era de Xi Jinping.
Yo tengo mis dudas. Pedro, ¿tú puedes ver o tienes temor a que haya un enfrentamiento en Estados Unidos? Yo creo que hay más ruido que nueces por parte del señor Trump en los medios, las redes sociales, las televisiones, pero que luego es la economía, tal y como estén los bolsillos de los norteamericanos, los que vayan a decidir luego las elecciones, ¿no?
Pues mira, yo también albergo mis dudas. Es decir, creo que la polarización del país es exacta. Creo que es una radiografía instantánea que me parece que responde a la realidad, pero sobre todo no soy yo solamente el que lo dice, ya empieza a haber analistas de los diversos institutos de estudios con radicados en Estados Unidos que empiezan a hablar que quizá el principal enemigo que tiene ahora mismo Estados Unidos no sea Rusia, China o incluso Irán, sino que lo tienen probablemente dentro. A mí me parece que es una afirmación que no es solamente nuestra, sino que, bueno, es de gente que está absolutamente volcada en la propia actualidad de su país y, naturalmente, tiene casi todas las coordenadas y todos los datos para saberlo. Y, aparte de eso, es decir, pues que naturalmente esto es un momento pues muy duro para todo el mundo, porque obviamente todo lo que pase, digamos, en la potencia hegemónica, si cualquier cosa de otro país menos potente trasciende a todo el mundo, el llamado efecto mariposa, pues no digamos en el caso de la hiperpotencia. Esto me parece que es clarísimo. Y quisiera hacer además, si no te importa, Javier, una mención que me parece muy importante al hilo de todo lo que se está hablando, de algo que quizá no lo he oído al principio del programa, pero que a lo mejor si lo habéis tratado, que es el comienzo de las maniobras a partir de mañana mismo en Venezuela, en el territorio de Venezuela, maniobras militares conjuntas de Rusia, China e Irán, entre otras potencias, ¿no?
Sí, lo hemos dado en titulares, pero está muy bien que lo recuerdes.
Recuerdo porque a mí me parece fundamental estas maniobras militares, que van a durar nada menos que 14 días, porque se van a prolongar hasta el 27 de agosto con la participación incluso de países como son, además, Argelia, Bielorrusia, Vietnam, la India, Kazajistán, Uzbekistán y Myanmar, e incluso, bueno, de Abjasia, que, como se sabe, es una región desgajada de Georgia, reconocida prácticamente exclusivamente por Rusia y Bielorrusia, ¿no? Creo que es un...
¿Sí, me permitís?
Sí, por
supuesto. Permite, Pedro, disculpa. Creo que hay las cosas que poner en su contexto, ¿no? Esto que se dice maniobras no son más que una especie de, vamos a decir, de juegos militares, ¿vale?, que sí. Se hacen todos los años entre países que utilizan equipo militar ruso, de origen ruso, y que se reúnen en un país para hacer una especie de concurso, competición de conductores de carros de combate, de tiradores de élite. Es decir, no son unas maniobras militares como se entienden tales, para instruir o adiestrar unidades militares. Es una especie de concurso de ciertos equipos que se está vendiendo como unas maniobras, pero realmente no deja de ser eso. Por eso digo que no hay que pensar que es una forma de demostrar fuerza de unos ni de otros, no va por ahí el tema.
Sí, pero
no
tiene su influencia política, yo creo.
Yo creo
ahí, en
sí,
este caso, vamos. Rusia sería saboteadora de la estabilidad entrando ahí en América Latina, ¿no?
Hombre, no sé, yo creo que el actuar así, y además, naturalmente, no voy a desmentir a lo que dice Lucas, que es efectivamente cierto, y que, bueno, pues ahí hay un gasto prácticamente en un recinto cerrado, importante, además, justamente en un momento en que más que juegos de guerra, hay el que está prevaleciendo en Venezuela son los juegos del hambre, ¿no? Si se tiene en cuenta los últimos índices de inflación, ya que el 95% de la población ahora mismo está prácticamente con ingresos por debajo de $1 diario, ¿no? Que verdaderamente no sé qué tendría que decir, a lo mejor ahí nuestro gran mediador José Rodríguez Zapatero, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, pero en fin.
Pero lo que sí es cierto es que Rusia, si bien es cierto...
Espera, Claudia. Sí, cierra el tema, Lucas, por favor.
No, que si bien es cierto que en Rusia tiene su capacidad militar, está muy tocada y no tiene capacidad para hacer mucho más, y lo tiene todo empeñado en Ucrania y no hay que temer nada fuera de ahí, lo que le queda, y eso es peligroso, es su capacidad de desestabilización y de utilizar grupos proxy o grupos afines para intentar crear o desestabilizar zonas en las que sabe que haciendo eso crea o provoca daño en el bloque occidental. Uh-huh. Eso sí es probable y eso sí que puede que Rusia empiece a jugar a eso.
Sí, pues cuidado, porque lo está haciendo en el Sahel con mucha preocupación para todos.
Sí, así es.
Sí,
así es.
Claudia, termina que se nos va el tiempo.
Lo que yo decía es que, en efecto, o sea, la influencia que cada vez están cobrando tanto China como Rusia en la región de América Latina es pues trascendental. No solamente metiéndose en áreas como en este caso, que por supuesto va a molestar a Estados Unidos, que esa es parte también de la intención, ¿no? Pero también están los intereses económicos, ¿no? En el sentido en el que si antes, por ejemplo, te menciono el caso de México, si antes se le compraban los vagones del metro y se construían líneas del metro y se les hacían los contratos a Bombardier, a la francesa Bombardier, o se les hacía esos contratos a cualquiera de las españolas, a Renfe, pues ahora los contratos que está haciendo México es a China, para que China le construya los vagones de las nuevas líneas del metro. Entonces, eso te habla de ese desplazamiento que hay, ¿no? Porque hay cierta afinidad, ¿no?, de pensamiento por parte pues de los que están ahora gobernando en América Latina.
Hablaremos de esa corriente izquierdista. Y bueno, no, iba a mencionar lo de la espada, pero no tiene ni, vamos, ni medio segundo, porque es absurdo. Absurda la polémica. Además, la actuación ejemplar siempre del rey Felipe VI. Claudia, además, Lucas...
Es mucho más importante que una espada.
Totalmente. Y además, sobre todo cuando te la presentan de improviso sin avisar a nadie. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Una noche más y hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, compañeros.
Un abrazo. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de agosto, hasta aquí De Cara al Mundo, una noche más con temas muy, muy candentes de lo que pasa en el mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo, les habló Javier Fernández Arribas.